Saludos, hermanos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y oración. En este día nos corresponde leer a 2 de Corintios capítulo 11 al 13. Y en esta mañana terminamos también esta epístola. Próximo sábado estaremos entonces entrando a la epístola a los Gálatas. Así que sea bienvenido usted a este tiempo. Yo le invito, por favor, si está a su alcance, que usted me acompañe con su Biblia en mano y si le es posible también tomar notas. Si no le es posible hacerlo así, pues preste mucha atención a lo que vamos a leer en esta mañana y algunos principios prácticos que podemos extraer de estos tres capítulos de esta epístola a los Corintios, su segunda carta. Nos dice así, 2 de Corintios, capítulo 11. Ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pues temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Capítulo 12. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme ese agravio, o este agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Pero en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de lo que les he enviado? A Tito les rogué que fuera y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizás cuando yo vaya, haya que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausentes, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Hemos tenido estos tres capítulos, Segunda de Corintios, capítulo 11 al 13. Tremendo lo que podemos leer acá de la situación que vivió el apóstol Pablo para con esta iglesia que el Señor le concedió a Pablo ser su mentor, ser su guía, ser su fundador. Y a pesar de ello, nosotros, por lo que conocemos de esta carta, habían algunos que hasta reclamaban de que el apóstol Pablo no era real y efectivamente un apóstol. Y por esa razón, Pablo va a ellos con estas palabras que hemos visto en estos capítulos, tanto de primera como de segunda de Corintios. Muy bien, vamos a entonces a leer lo que son las meditaciones. Vamos a ver qué podemos extraer de allí y qué principios prácticos podemos tomar para nuestro diario vivir. Comenzamos con segunda de Corintios, capítulo 11. Nos dice así: el carácter y la sutileza de los falsos maestros debería mantener a los cristianos vigilantes y ejerciendo discernimiento. La mejor manera de identificar las amenazas de los falsos maestros es estar convencidos de las verdades del Evangelio y estar entregados a Cristo con toda la mente. Eso lo podemos ver ahí en el verso 3, 2 Corintios 11, 3. No permanecer entregados a Cristo puede hacer a un creyente susceptible a los astutos ataques de Satanás, el engañador. ¿Cómo puedes estar vigilante y celoso para proteger tu devoción exclusiva a Jesucristo? Bueno, la respuesta se encuentra allí mismo, mis hermanos. Nosotros debemos de mantenernos, como dice esta meditación, entregados a Cristo. La forma en que nosotros nos entregamos a Cristo es a través de hacer el uso correcto de los medios de gracia que Él nos ha dado. En la vida terrenal de nuestro Señor y Salvador, nosotros vemos que Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración y tenía un alto conocimiento de las Escrituras porque la mencionaba de memoria. Es decir, la había estudiado y la había memorizado. Yo creo que todo comienza por allí. También vemos a Jesús yendo a la sinagoga, que era el medio que estaba bajo el antiguo pacto, donde el pueblo se reunía. Y vemos allí a Jesús también asistiendo a aquellos lugares. Yo creo que esto es vital, para la vida del creyente. Sacar estos tiempos para leer, para orar y para congregarnos. Y así podremos entonces tener una devoción fuerte y ser vigilantes con respecto a estos asuntos. Pablo se gloriaba en sus debilidades. Permite que el gloriarse de Pablo te haga reflexionar en tus propias pruebas y aflicciones. Él estaba dispuesto a resistir dificultades e incluso a enfrentar la muerte. Es sólo cuando estás cautivado por Cristo y tienes certeza de su amor para ti que tendrás un marco por medio del cual veas tus propias pruebas de manera apropiada. Reflexiona sobre lo que significa estar singularmente entregado a Cristo, incluso en medio de circunstancias difíciles. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Nosotros como creyentes también van a llegar las pruebas a nuestras vidas y tenemos que aprender a sobrellevar las pruebas. Hay momentos en los cuales vamos quizás a pedir, como dijo Pablo, al Señor: Señor, quítame esto. Y el Señor nos va a responder como le respondió a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, lo que tenemos que orar, mis hermanos, claro, pedir al Señor para que se lleve las pruebas, claro está. Pero si en un momento dado Dios en su soberanía decide no quitarnos la prueba, nosotros tenemos que aprender entonces a utilizar este momento de prueba para ser fortalecidos en el Señor. Gloriarnos en el Señor. Eso es necesario aprenderlo así. Segunda de Corintios capítulo 12 nos dice de la siguiente forma: con una mano Dios da aguijones a sus hijos, pero con la otra Él da gracia suficiente. Cualquiera que sea la aflicción o la prueba que estés soportando en el presente, querido creyente, asegúrate de que reconoces también la suficiente gracia que Dios provee. Satanás puede intentar atormentarte a través de este aguijón, pero Dios lo usa para tu bien y para su gloria. ¿Qué pruebas estás enfrentando ahora? ¿Qué significa gloriarte en tu debilidad para que se pueda ver el poder de Cristo? El amor de Pablo por los corintios era simplemente, bueno, esto es otro tema. Aquí seguimos viendo lo que es el asunto de las pruebas. Pablo también sigue narrando la difícil situación que estaba viviendo. Y aquí se nos exhorta, mis hermanos, a que nosotros aprendamos gloriarnos en las debilidades para que el poder de Dios se glorifique, se manifieste en nuestras vidas. Aprender a depender de Él en medio de las pruebas y depender de Él en oración, en búsqueda constante, en confiar que Él tiene el control de nuestras vidas, que todo lo que ocurre ha sido por su gracia, por su misericordia. Para cualquier cosa que lo veamos, ya sea bien o mal, todo es podemos decir así, todo es una bendición de Dios, porque no hay nada que ocurra en la vida del creyente que no sea porque así Dios lo permite, buscando Él glorificarse y al tiempo también nosotros ser fortalecidos y animados a aprender siempre a depender de Él. Amén. Hay otra pequeña porción de este pensamiento correspondiente a este capítulo 12. Dice: el amor de Pablo por los corintios era simplemente sorprendente. Él podía escribir en el versículo 19: delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Por la gracia del Espíritu, ¿qué medios puedes usar para estar más cerca de ser capaz de decir esto como esposo o esposa con tu cónyuge y como padre o madre de tus hijos? ¿Cómo usted puede actuar en base a esto, mis hermanos? ¿Cómo ustedes pueden manifestar ese gran amor hacia nuestros allegados, a pesar de que quizás esas personas no se lo merecen? ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que orar por eso también. Capítulo 13, Segunda de Corintios, el pensamiento para el culto personal y familiar, nos dice de la siguiente forma. Pablo termina su carta con una exhortación solemne a que se examinen a sí mismos. Él ha sido escudriñado y llevado a defender su llamamiento como apóstol de Jesucristo. Pide a sus lectores que se escudriñen a sí mismos. No basta solo con estar asociado a la iglesia de Jesucristo. Debes examinarte a ti mismo para ver si estás en Cristo o no. ¿Cuáles son las señales de un verdadero creyente en Cristo? ¿Cuáles son las señales de un verdadero creyente en Cristo? Esas señales deben de abundar en nosotros, mis hermanos, porque si no están en nosotros, pues como dice esta porción de 2 de Corintios, probablemente no somos creyentes. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, siempre, constantemente, para ver si estamos en la verdadera fe y no estamos siendo engañados por nosotros mismos o por las circunstancias de la vida, pensando de que somos creyentes y no hemos pasado la prueba. Todo hombre, toda mujer de Dios debe de preocuparse siempre de tener ese tiempo de autoexamen delante del Señor, pedirle al Señor que le revele, que le muestre cuáles son esas áreas que necesitan ser fortalecidas, porque probablemente sí sea creyente, pero tiene algunas áreas débiles, tiene algunas áreas donde su vida no ha dado los pasos necesarios para que la luz de Cristo irradie con fuerza, y por lo tanto eso también contribuye a que no haya ese gozo pleno que debe de caracterizar la vida del creyente. Entonces tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, para ver si estamos en la fe. Creo que estamos viviendo tiempos en los cuales es necesario que le prestemos atención a lo que el Señor ha hablado, a su palabra. Hoy más que nunca, mis hermanos, donde hay tanta maldad en nuestro entorno, donde hay tanta violencia, donde hay tantos hogares destruidos, donde hay tanto pecado, nosotros tenemos que, en medio de esas densas oscuridades que arropan a estos pueblos, nosotros tenemos que irradiar la luz de Cristo. No podemos seguir el mismo camino que sigue el mundo. Tenemos que ser radicalmente diferentes. Y eso comienza precisamente con ese autoexamen, saber hasta dónde hemos llegado en este caminar en el Señor y si real y efectivamente estamos en la verdadera fe. Vamos a orar al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de lectura. Gracias, Padre, por lo que podemos aprender de allí. Padre, al acudir a ti o en oración suplicamos, yo suplico de una manera especial por todos aquellos que escuchan estas lecturas en los diferentes ámbitos, en los diferentes horarios, para que tu gracia, Señor, sea sobre ellos a través de estas verdades. Que tú impartas, Señor, esa fe salvífica a aquellos que no te conocen. Que tú impartas esa gracia a aquellos que ya te han conocido para estar firmes en estas verdades. Que estas palabras que son leídas cada día, Señor, nos lleven a, durante este año, a madurar aún más, tener un mayor crecimiento espiritual en las cosas tuyas, estar más firmes en estas verdades, Señor, a disponer nuestros corazones a obedecer estas verdades, a ser diferentes al mundo, a ser sal, a ser luz en medio de estas tinieblas que arropan a nuestro país, Señor. Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo esté aplicando estas enseñanzas a nuestros corazones y que en los momentos de prueba, en los momentos de batallas, porque vendrán las batallas, Señor, nosotros podamos estar firmes en estas palabras. Padre, también oramos para que podamos ser portavoces de las buenas nuevas de salvación a los que nos rodean. No podemos ser personas indiferentes al ver y considerar a las personas que están en nuestro entorno, camino al infierno, y nosotros teniendo la oportunidad de poder compartir el Evangelio, y no lo hacemos, y no lo hagamos, Padre. Padre, que suplicamos que toda piedra de tropiezo que se levanta para impedirnos cumplir con esto sea removida, Padre. Pero también cualquier excusa que haya en nuestro haber, cualquier artimaña del enemigo en el cual nos hemos apoyado para no cumplir con este sagrado deber, con esta sagrada comisión, que tú, oh Dios, nos la revele y nosotros podamos poner cartas en el asunto. Te suplicamos, Padre, que tú te glorifiques en nuestras vidas a través de los medios que a ti te plazca, pero que de nosotros puedan salir. Podamos salir, Padre, purificados como oro, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos veremos mañana, si Dios quiere, a la misma hora en que usted acostumbra a seguir estas lecturas. Que la pasen bien.